cerebro y emoción. Hasta hace poco era impensable que algo tan subjetivo como la tristeza, la felicidad o el miedo pudiera analizarse experimentalmente en seres humanos. Hoy, y gracias a los avances en el estudio del cerebro, gracias al desarrollo de las neurociencias, se sabe que las emociones tienen una base biológica. Se han localizado áreas del cerebro implicadas en las emociones e incluso se pueden visualizar cuando se están produciendo en esa máquina complejísima que es el cerebro. Bueno, pues sobre las implicaciones de estos conocimientos y en general sobre las emociones desde el punto de vista psicobiológico, vamos a tratar hoy con la ayuda de Francisco Claro Izaguirre, vicedecano de la Facultad de Psicología y profesor del Departamento de Psicobiología de la UNED. Le acompaña Clara Sánchez, del Departamento de Medios Audiovisuales.
Hola, muy buenas tardes, profesor Claro Izaguirre. Cerebro y emoción es el título que propusiste para este programa. ¿Podrías explicarnos cuál es la relación entre ambos?
Bueno, lo primero que iba a decir es que las emociones pues tienen varios componentes, ¿no? Es decir, el más llamativo, el que más, aquel al que los artistas en general, el que los artistas intentan movernos, pues es el componente subjetivo, es el sentimiento, ¿no? Es el feeling, lo que uno experimenta subjetivamente en el interior de su cráneo o de su cuerpo, pues cuando tiene miedo, cuando está enfadado, cuando está alegre, cuando se enamora, cuando está exaltado por la belleza de una obra de arte, ¿no? Pero eso es solamente uno de los componentes de la emoción. Hay otros dos componentes que son muy importantes. Primero, hay un componente fisiológico, autonómico, si se quiere, ¿no? que es pues el que se evidencia pues cuando en una situación emocional pues el corazón late más deprisa, la presión arterial sube, las pupilas se pueden dilatar, en fin, hay una serie de reacciones, digamos, que son autonómicas y automáticas, que no dependen de la voluntad de la persona, que se producen y que tienen una función. Y luego hay otro componente que también es muy importante, que es el componente conductual, que lleva a la persona o al animal que está experimentando una situación emocional a hacer algo, ¿no? A comportarse. Por ejemplo, pues cuando tienes mucho miedo, por lo que sea, ¿no? Porque has visto una serpiente muy grande, pues aparte de tú darte un susto y de que tu corazón lata muy deprisa, pues hay un componente conductual, que es salir corriendo. Y eso es muy importante, porque al final de la conducta va a depender que tú salgas bien o mal parada de la situación. Quiero decir que, de alguna manera, si las emociones, como cualquier otra característica de los organismos, ha llegado hasta este momento, pues es porque ha sido seleccionado o ha tenido alguna utilidad a lo largo de los 3.500 millones de años que tiene la historia de la vida. Quiero decir que es una característica adaptativa. Pero la selección natural de los componentes emocionales, probablemente sobre el que actúa con más claridad, es sobre el conductual. Quiero decir que si es útil que tú cuando estás asustada porque has visto una serpiente o porque la tierra se mueve, salgas corriendo, pues es justamente sobre ese componente sobre el que la selección natural actúa, porque es sobre el que más inmediatamente depende que puedas tener la oportunidad de levantarte al día siguiente y seguir haciendo cosas o no, ¿no?
Entonces, ¿las emociones son heredadas o aprendidas? ¿Cómo?
Ah, pues esa pregunta es muy interesante. Bueno, casi todas las características conductuales casi todas las características fenotípicas, ¿no? Por usar la jerga fenotípica, quiere decir que se manifiestan, ¿no? En oposición quizás a genotípico. Genotípico son las características de los organismos que están codificadas en el genoma, ¿no? En los genes, en el ADN. Y el fenotipo es cómo esas características se traducen en realidad en funciones, ¿no? O en órganos o en conductas. Entonces, todos los fenotipos son a la vez heredados y aprendidos, en el sentido de que son la interacción de ambas cosas, ¿no? Quiere decir que no es la suma, sino que interactúan, que determinadas características genéticas en determinados ambientes pues dan lugar a unos comportamientos, a unos órganos y en otros a otros. Bueno, entonces es las dos cosas. Pero no cabe ninguna duda de que hay partes de la emoción o comportamientos emocionales que son claramente heredados, y además hay pruebas de que son iguales en muchas culturas o en casi todas las culturas. Estoy pensando en un ejemplo clásico, creo que es el de la expresión facial de las emociones. Yo el programa de emoción que los profesores de la facultad van a hacer en estos días en la radio, y probablemente este sea un tema que haya salido, ¿no? El hecho de que está empíricamente demostrado que independientemente de la cultura, quiero decir que lo mismo que seas bosquimano del Kalahari o que tengas una tribu de Nueva Guinea o vivas en Nueva York, en general la expresión del rostro cuando se está triste, cuando se está enfadado, cuando se tiene una sensación de asco o cuando se está alegre, es muy parecida. Esos datos se han explicado diciendo que la expresión facial de las emociones es innata, ¿no? Y es igual para todas las culturas. Ahora bien, son emociones muy básicas, ¿no? Estamos hablando de eso, de miedo, alegría, sorpresa, tristeza o ira, ¿no? Que son cuestiones muy básicas que se manifiestan en los humanos pues prácticamente desde que nacen, ¿no? Luego hay emociones mucho más sutiles que sin ninguna duda dependen de la educación, que es decir, que uno, para que uno se exalte con determinadas obras de arte, pues desde luego hay que pulir mucho, ¿no? No es fácil lograrlo de una manera así, digamos, la primera vez que te enfrentas, pues a según qué cuadros o según qué textos, es difícil que te exaltes, ¿no? Que te emociones, pero y naturalmente entra mucho la educación.
¿Por qué el tema de las emociones está tan de moda en este momento? Bueno, porque hasta hace unos años no era un objeto tan primordial de estudio, ¿no?, en psicología.
Sí, pues yo creo que está de moda. Bueno, fíjate, está de moda. Primero, yo creo que hay varios indicadores que indican que está de moda. El éxito de algunos libros, ¿no?, fundamentalmente, para mí, que han salido, que son libros científicos, pero son libros de divulgación, ¿no?, como dirigidos a un público en general. Yo creo que seguro que has oído hablar de un libro que se llamaba Inteligencia Emocional, de un hombre que se llama Daniel Goleman, ¿no?, que es un periodista. Ese es un libro que salió en español como en el año 95-96 o algo así, ¿no? Y se vendió muy bien. Luego el hombre hizo otro, ¿no?, que era algo así como las prácticas de aquel libro. Inteligencia Emocional, pues es un libro que habla de emociones y da un papel para las emociones. Pero bueno, ahora luego hablamos si quieres de eso. Ahora quería hablar sobre los indicadores de que está de moda. Pero se han publicado otro par de libros que a mí me parecen importantes, ¿no?, que son Cerebro Emocional de Joseph Ledoux y Error de Descartes de Damasio, ¿no? Quiere decir que son importantes, o por lo menos en el área que yo trabajo, ¿no?, de psicobiología. Pero en las otras áreas que se dedican a la emoción, desde la psicología, pues también se han publicado pues muchos libros que han tenido impacto, ¿no? ¿Por qué está de moda el tema de la emoción? Pues yo creo que está de moda porque los tiempos pues son pues un poco de vuelta al racionalismo, ¿no? Yo creo que porque quizás el final de la Guerra Fría y en algunos y quizás desde antes, pues cuestiones que no por ser no racionalistas tengan que ser irracionalistas, pero como que de alguna manera el racionalismo desde Platón pues ha sido crítico con las emociones y ha considerado que la emoción en realidad era un hándicap para el razonamiento, ¿no?, para el llegar a conclusiones válidas. Bueno, el racionalismo en este momento pues está en crisis y ahí si de que esté de moda la emoción te ponía los ejemplos de los libros, pues de que esté en crisis el racionalismo, pues tenemos ejemplos todos los días en los medios de comunicación, ¿no? Fundamentalmente me estoy refiriendo a los nacionalismos, ¿no?, que se explican muchas veces pues por cuestiones emocionales, por cuestiones que no son racionales. No voy a decir que son irracionales, ¿no?, pero que no son racionales. Entonces yo creo que, bueno, pues que en una época de posmodernidad o de no racionalidad, pues de alguna manera el ambiente cultural es campo abonado para que se hagan este tipo de estudios, ¿no? Y entonces la gente los entiende y los lee con lidez y con gusto, ¿no? Entonces, claro, pues los recursos de investigación también en neurociencia y en ciencias pues más duras, digamos, ¿no?, pues se dedican a esto y tienen frutos, ¿no? Yo creo que sí que diremos alguna cosa a lo largo del programa en las que pueda poner de manifiesto que se sabe en qué regiones del cerebro pues se representan cuestiones como la alegría o la tristeza, ¿no?
Sí, eso te quería preguntar, porque siempre leemos en la prensa, ¿no? En los medios de comunicación oímos que el cerebro es el gran desconocido, ¿no? Que es como el reto del siglo XXI, ¿no? El avanzar en el conocimiento de cómo funciona nuestro cerebro. ¿En qué momento estamos?
Pues, bueno, sí, el cerebro es así, es como un órgano muy difícil, ¿no? Porque es complejo y porque además, pues es como, claro, la gente piensa sobre el cerebro, pero con su propio cerebro. O sea, que es como la propia cosa pensando sobre sí misma, ¿no? Y aparte, pues es un órgano muy complicado y muy difícil. Entonces, pues sí, es verdad que es uno de los retos, grandes retos de la biología, ¿no? Estudio el sistema nervioso y otro. Pero sí, el siglo XXI, bueno, yo qué sé, el siglo XXI, joder, va a tener 100 años, ¿no? Fíjate, nosotros es muy difícil que hagamos prospectiva, y la experiencia nos indica que hacer prospectiva más de 6 meses es pues arriesgarse a hacer claramente el ridículo, ¿no? Y más si lo dices por la radio o lo pones en un libro, porque luego se acuerdan y te lo sacan. La década de los 90 fue declarada la década del cerebro y acaban de dar premios Nobel de Fisiología a personas que habían investigado en estas cuestiones, ¿no? Entonces, pues, sin duda, el cerebro es uno de los campos de la investigación biológica en general que tiene más futuro, porque tiene más desconocimiento y porque hay mucha gente que se dedica a él. En el campo concreto de la emoción, pues yo creo que quizás los avances más, o a mí me llama la atención en este momento más, pues es justamente el estudio del componente subjetivo de la emoción, lo que llamamos el sentimiento, ¿no? Que es quizás lo que a uno cuando está emocionado más le interesa, ¿no? Su experiencia subjetiva, pues de lo que le está pasando en ese momento. Eso, pues claro, por su propia naturaleza es muy huidizo, porque es muy difícil definir qué es la exaltación artística o qué es el enamoramiento para alguien que no ha pasado por ahí, ¿no? Todo el que está enamorado, pues cuando se lo explican o se nombra la palabra, inmediatamente sabe de qué estamos hablando. Pero a alguien que no es nunca enamorado, pues le cuesta mucho entenderlo, aunque se lo expliquen y aunque se lea Romeo y Julieta, ¿no? O cualquier otra obra clásica de la literatura en la que se hable del amor y del enamoramiento. Entonces esa naturaleza huidiza del feeling o del sentimiento, pues hace que, claro, que haya, pues quizás el componente emocional que más tarde se ha podido meter mano desde un punto de vista más científico, ¿no? Porque el componente fisiológico, el componente conductor, pues hace tiempo que se saben cosas. Entonces yo creo que en la actualidad, pues esa cuestión se está pudiendo poner de manifiesto objetivamente en qué regiones del cerebro pues esas cosas se representan. Y joder, traigo un artículo que acaba de salir en la revista Nature Neuroscience. Bueno, es de octubre del 2000, ¿no? El volumen 3, número 10, de octubre del 2000, que es un artículo de Antonio Damasio, que la gente que se dedica a estas cosas pues conoce de sobra, ¿no? Antonio Damasio y su troupe, en el que él cuenta, utilizando una tecnología que se llama tomografía por emisión de positrones, que es una técnica de neuroimagen funcional, pues qué partes del cerebro se activan cuando un grupo de personas están rememorando momentos de su vida en los que sintieron tristeza, felicidad, ira o miedo, ¿no? Él trabaja con esas cuatro emociones que son emociones básicas, ¿no? Él mismo las llama en algún momento emociones primarias, ¿no? Como muy básicas, ¿no? Entonces él les pide a sus sujetos que piensen en un momento, en una cosa que les pasó en su vida que les puso muy tristes, o muy felices, o muy enfadados, o que les dio mucho miedo. Y están un ratito pensando en eso. Entonces, conectados a la máquina de tomografía por emisión de positrones, pues averiguan qué regiones del cerebro están más activas en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, solamente el planteamiento de la investigación ya es como bastante novedoso, en el sentido de que hace pues unos años, si alguien se ponía, proponía un proyecto de investigación en el que dijera que iba a investigar las bases neurofisiológicas del sentimiento de felicidad, pues probablemente no le hubieran dado dinero para hacerlo, ¿no? Hubieran dicho, pues oiga, usted que se quiere gastar los dineros de investigación, ¿no? Eso no existe o eso no es posible. Bueno, este hombre lo hace, ¿no? Básicamente lo que descubre, bueno, él descubre algunas cosas que son importantes, ¿no? Primero, descubre que no solamente se activa la corteza cerebral. La corteza cerebral es la parte más, digamos, filogenéticamente moderna, que en cristiano quiere decir que es como lo que tenemos los humanos y que el resto de los animales, pues o no tienen o tienen mucho más pequeño, ¿no? Y entonces, en la corteza cerebral, por supuesto, donde todo el mundo pensaba que el sentimiento emocional tenía que manifestarse, puesto que es algo consciente, ¿no? algo que sentimos. Hay que pensar que una gran parte del cerebro, de la actividad del cerebro es inconsciente, ¿no? Se dedica pues a regular el organismo, en fin, a cuestiones que no tienen por qué entrar en la consciencia. Pero el sentimiento emocional, esa parte de la emoción, que es consciente, que todos, cuando estás, te has pegado un susto, pues ese es el susto que tiene, esa parte tenía que estar en la corteza. Bueno, él encuentra que hay regiones de la corteza que se activan con esas emociones. Y quizás hay, el dato original es que él encuentra que dependiendo del tipo de emoción, pues se activan unas regiones u otras, ¿no? Porque se había discutido en la literatura y los estudiosos de la emoción le habían dado vueltas al asunto de que, bueno, de que en realidad todas las emociones tenían como una base fisiológica que era igual, y que luego el que tú sintieras una cosa u otra dependía pues de que tú interpretases el contexto y tal y cual, ¿no? Bueno, Damasio y Sutrup, como digo, lo que ponen de manifiesto es que esas cuatro emociones básicas tienen una representación cortical que es distinta en función de la emoción. Ese es un dato importante. Y otra cosa que él demuestra, claro, esa la demuestra porque él ya la anda buscando de alguna manera, ¿eh? Es que una región más antigua del cerebro, que es el tronco del encéfalo, ¿no? Que es así que la compartimos con muchos animales y que tradicionalmente se encarga el tronco del encéfalo pues de la regulación de funciones autonómicas y demás, ¿no? Que son totalmente inconscientes, pues que también se activa durante el momento en el que las personas que participan en esos experimentos están rememorando esos momentos, ¿no? De tristeza, felicidad, ira o miedo. Damasio, de alguna manera lo que defiende es que la emoción o el componente subjetivo de la emoción está íntimamente ligado a una especie de rastreo que el cerebro está haciendo del estado corporal. Algo así como que cuando uno se siente bien, cuando uno, en fin, nota que su cuerpo está bien, que su organismo está bien, pues tiende a tener estados emocionales, digamos, positivos, ¿no? Los llaman positivos. Y por el contrario, cuando uno, en fin, cuando hay indicadores internos que indican que no estás tan bien, pues los estados emocionales tienden a ser negativos, ¿no? De manera que quizás, bueno, él lo dice en el artículo también, ¿no? Claro, él busca en el tronco del encéfalo porque él está interesado en lo que él llama la hipótesis del marcador somático, ¿no? Que las cualidades emocionales tienen mucho que ver con cómo tu sistema nervioso está detectando que tu cuerpo está en cada momento, ¿no? Algo así.
Ya, lo que pasa que lo que me lleva a pensar esto es que hay veces que el encontrarte mal físicamente te produce una emoción, pero también algo externo te puede hacer sentir bien o mal, ¿no? Independientemente de cómo estés tú físicamente, ¿no?
Sí, 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 por supuesto. Sí, eso también, eso es fundamental, ¿no? De hecho, el cómo los estímulos externos están afectando a la emoción, que quizás el que más ha trabajado en ese asunto es otro autor, ¿no? Que es Joseph Ledoux, que es el autor del otro libro que había dicho antes, que era Cerebro Emocional, ¿no? Que está publicado en Ariel Planeta. Sin ninguna duda. Pero en eso estaba como, digamos, que eso como que ya se sabía, no se sabía, ¿no? Pero bueno, se sabía y se tenían datos. Quizá la originalidad de lo que opina Damasio y de lo que investiga Damasio es lo de la hipótesis del marcador interno, ¿no? del rastreador del estado fisiológico. Eso tiene importancia porque, pues bueno, desde William James en el siglo, a finales del XIX, él ya, que fue uno de los primeros que se puso a estudiar este asunto desde una perspectiva científica, él ya puso en manifiesto que la importancia que tenía el cuerpo, ¿no? La importancia que tenía las reacciones fisiológicas a la emoción. Y de alguna manera, pues este hombre vuelve a eso, ¿no? De todas maneras, cuando estaba preparando el programa me acordaba de los textos de Santa Teresa de Jesús, que es una mujer que llega a la exaltación, ¿no? Con lo que ella llamaba la oración, pero que sin embargo siempre se estaba quejando de que estaba muy enferma, ¿no? Tendría que elaborar más la cuestión, pero los textos de Santa Teresa de Jesús parecen un contraejemplo de lo que Damasio defiende. Por lo demás, es bastante evidente, creo decir, que en la experiencia de muchos está que la buena salud, ¿no? Y el sentirse bien es fundamental para experimentar felicidad o alegría, ¿no? Y bueno, y hay otra, y como nos queda muy poco tiempo, solamente decir otra idea que me parece importante, ¿no? Quizás en relación con lo de la racionalidad que dijimos antes y los malos tiempos y los buenos tiempos para la emoción que corre en la actualidad. De alguna manera, una idea importante y que sí podía quedar en la en la memoria de los que estén escuchando el programa, es que en la actualidad lo que se considera es que las emociones en realidad sirven en el proceso de toma de decisiones y que no son un hándicap en el, digamos, justamente en el proceso de juzgar y tomar una decisión, ¿no? En la mayoría de las ocasiones uno no puede tener en cuenta todos y cada uno de los datos que entran en juego para decidir entre una cosa y otra. Estoy pensando, por ejemplo, en la fábula del asno de Buridán, ¿no? Un asno que tiene mucha hambre y tiene dos montones de paja exactamente iguales, y entonces pues se muere de hambre porque no hay ninguna razón para empezar a comer de uno o de otro, ¿no? En la actualidad se piensa que justamente son las emociones las que están ayudando en esas cosas. Pero resulta que esas cosas tienen un ámbito de aplicación enorme, tanto en decisiones personales como en decisiones socialmente relevantes, ¿no? Pero probablemente también en cuestiones como invertir en determinadas acciones o votar a determinado partido. Lo que quiero decir es que en la actualidad se piensa que las emociones no son para nada ajenas y obstáculos para tomar decisiones, sino que están ayudando mucho, en muchos casos, ¿no? Naturalmente eso no es siempre así, puede haber problemas, ¿no? Que sí que eso se supone para personas con las emociones en su sitio, ¿no? Para personas que se dejen llevar por la ira o por la exaltación, ¿no? Que son ya pues dentro de la psicopatología, ¿no?
Claro, ya entraríamos en una situación patológica.
Eso es, sí.
Bueno, Francisco, nuestro tiempo se agota, es una pena. Me encantaría poder seguir haciéndote muchísimas más preguntas, pero tenemos que dejarlo aquí. Gracias de todas formas por haber estado esta tarde con nosotros.
Muchas gracias a ti.
Para los que quieran seguir profundizando en todos estos temas y tengan curiosidad por saber más cosas sobre cerebro y emoción, vamos a recordar los dos libros que ha recomendado el profesor de psicobiología Francisco Clavis Aguirre. Uno es el titulado El error de Descartes, su autor es Antonio Damasio, un investigador portugués que dirige el Departamento de Neurología de la Universidad Norteamericana de Iowa. Este libro está publicado en la editorial Crítica. Y el otro libro al que también ha hecho referencia el profesor Francisco Claro se titula El cerebro emocional, de Joseph Ledoux, de la editorial Planeta.